Buenas Güemias, esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea, la China Valdivieso. ¿Cómo estás, Chinita?
Hola, hola, ¿cómo va Lourdes? Con ese pequeño Gio creciendo como
ahí
loco,
va, viste, ahí salió con todo.
Pero qué lindo, qué linda la pancita, qué lindo todo este momento que estás viviendo. Y aún así que ha nacido con Ecos Criminales, este pequeño Gio que nos viene a llenar de alegría. Nosotros igual tenemos que contar las cosas que venimos a contar. Y en el caso de la pata policial hoy, de lo que vamos a hablar es de abuso sexual infantil y grooming, ¿sí? Un tema difícil de hablar y abordar un poco la temática para trabajar en la prevención, por ejemplo, del femicidio, porque cuando hablamos de grooming, hablamos de que se capta a menores de edad y que estos menores pueden terminar siendo víctimas de femicidio, como es el caso de Micaela Ortega, en Bahía Blanca, un hecho y un caso que te contamos aquí en Ecos Criminales.
En la pata judicial vamos a estar hablando de un caso que estremeció a la República Argentina en la década de los 90 y que al día de hoy sigue teniendo ecos criminales. ¿Por qué? Porque hay una lucha ahí entre un padre que tiene una perimetral con el asesino de su hija que cumplió, digamos, su pena en prisión, que no fue perpetua, porque en aquel entonces no existía el femicidio, pero que...
Aunque sí existían otros agravantes.
Sí, pero...
Que pudieron haber interpuesto y no
le pusieron, ocurrió así. Le pusieron uno solo, le pusieron la alevosía y, bueno, eso llevó a que la pena no llegara a la prisión perpetua, ¿no? Y estamos hablando del caso de Tablado, el caso de Carolina Aló.
Las 113 puñaladas en quien hoy llamamos femicida, a pesar de que entendemos que la ley opera hacia adelante y no es retroactiva, pero hoy podemos hablar de que claramente encaja en la descripción del femicidio. En el caso de la pata policial, hoy vamos a hablar de abuso sexual infantil y grooming. Cuesta hablar, cuesta muchísimo hablar de esto, pero hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos prevenir. ¿Para qué? Para que no pase como aquel caso que te contamos en Ecos Criminales de Mica Ortega en Bahía Blanca, que a partir de un caso de grooming, y vamos a indagar en de qué hablamos cuando hablamos de grooming, termina justamente en un femicidio. Entonces, para prevenir, también estamos aquí en Ecos Criminales y repasando todas nuestras redes, porque estamos por todos lados.
Exactamente, aquellos que nos quieran seguir por X lo pueden hacer por @nacionalam870, al igual que en Instagram. Nos ponen con el hashtag Ecos Criminales y nos plantean qué casos quieren escuchar, de qué temas quieren que hablemos. De lo policial tenemos para rolete todos los días, ¿no? En sí, este claro. País, lamentablemente. Y a nosotras nos encontrás obviamente en X también como Andre Valdivieso, primero con B larga y después con B corta, y a mí como @marcheselourdes.
Podés visitar el podcast también. ¿En dónde estamos?
Estamos en www.radionacional.com.ar y en Spotify ponen el hashtag Ecos Criminales.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Hoy en Ecos Criminales, abuso sexual infantil y grooming. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas hoy modalidades delictivas, además de ser problemáticas muy graves que ponen en peligro a los más chicos, ¿sí? En la adolescencia por lo general? El abuso sexual es una conducta en la que una persona utiliza a otra, especialmente un niño, una niña o un adolescente, como objeto para su propia gratificación o estimulación sexual y se aprovecha justamente de lo que se llama una relación asimétrica de poder. Edad, madurez o autoridad, incluso cuando se trata de mayores de edad, no es necesario que haya un contacto físico para que exista el abuso, porque esto puede incluir seducción verbal, la exposición, la amenaza de exponer algún material que un menor haya jugado con quien no sabía que era un mayor y que estaba del otro lado cuando hablamos de grooming. En la Argentina, las estadísticas evidencian un porcentaje de condenas en casos de abuso sexual que es bajo respecto a la totalidad de denuncias realizadas, que tampoco son todas las que existen en casos de hecho de abuso sexual, según un informe que fue elaborado entre los años 2016 y 2019, solo el 6,4% de las sentencias penales corresponden a delitos de violencia sexual. Dentro de ellos, 17% son abusos sexuales con acceso carnal y la gran mayoría de los condenados son varones en el 98% de los casos. Las víctimas mayormente son mujeres. La periodista y escritora Gigliola Secchin, conocida como Canela, reveló a sus 82 años que fue víctima de abuso sexual cuando tan solo era una niña en Italia, su país de nacimiento. En una entrevista con Luis Novarecio, contó el abuso que ocurrió en un contexto de abandono durante la Segunda Guerra Mundial.
Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era una niña tan pequeña, ¿no? Y simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir. Y sucedió en esos ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido. Y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos. Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo que me parecía monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona. Nunca sentí necesidad de contarlo. Eso era una manera de preservarme. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar?
¿Tuviste pesadillas con aquel sofá, aquella cosa tan...?
No, pero lo tengo muy presente. Lo táctil, ¿no? Lo siniestro de ese lugar, donde había gallinas, un gallo que las perseguía, donde había olor a cebolla, donde había... Todo eso lo tengo muy presente. No, en análisis no lo trabajé. Era algo muy, muy, muy metido dentro de mí. ¿Qué te deja esta experiencia? Nunca lo sabré.
Un fenómeno que refleja un aumento en la cantidad de casos denunciados y registrados en los sistemas judiciales y que se va reflejando también en casos que se vuelven mediáticos. La red de prostitución infantil que operó en el Club Independiente reveló hace algunos años que 19 niños de las inferiores fueron explotados sexualmente por adultos ligados a la organización de fútbol y quienes debían contenerlos. 5 personas fueron detenidas en este marco por la facilitación de ese abuso. El caso de Lucía Pérez también es un caso emblemático, porque tenía 16 años, ella era de Mar del Plata y fue asesinada tras ser drogada y abusada sexualmente con acceso carnal, con una alta repercusión social, pero con un juicio que, tras idas y vueltas, varios juicios en realidad, solo terminó en las condenas de quienes estuvieron involucrados por facilitación de estupefacientes a menores a la salida de un colegio. Y el acoso sexual, obviamente, es frecuente en escuelas, en ámbitos laborales, y hay discursos que naturalizan estas situaciones, aun si se trata de menores de edad. Hablo del caso de Gustavo Cordera, quien defendió relaciones sexuales con menores de 13 años y además justificó desde su rol de poder como líder de la banda Bergarabat violaciones en el año 2015.
Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay a gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero que con pendejas desde hace muchos años, ahora es abuso, se llama eso, pero son otra de las aberraciones de la ley.
¿Cuál es la aberración?
Y la aberración es que una pendeja de 16 años con una c***a caliente así te quiera c***ar y vos no te la c***as, eso es una aberración.
Hoy Gustavo Cordera admite haber estado equivocado, pero hasta ahí. Más que nada se queja y sufre las consecuencias de que sus dichos ocasionaran un retroceso en su carrera por culpa, dice él, de quienes operaron para que se lo cancele. Parece mentira, pero es así. Y a todo esto, el grooming, un proceso mediante el cual el adulto establece un vínculo de confianza en un niño, una niña o un adolescente menor de edad a través de medios electrónicos o tecnológicos, tiene el fin, por lo general, de acosarlo sexualmente. Escuchemos a la mamá de una víctima. Distorsionamos la voz por cuestiones de identidad.
El perfil de la persona era de un chico. La relación que se entabla por WhatsApp era como la de una pareja, vendría a ser la persona que está del otro lado, pero crea una psicopatía en las charlas que por momentos la hace sentir culpable, por momentos la manipula, le insiste, la hostiga insistiéndole, o la amenaza, lo último ya, nudes que significan fotos desnudas, o pack, que significa pasar, son las fotos, pasar las fotos a los grupos. Esas son dos de las palabras que leí. Cuando le amenazan, le dicen pull up, o sea que van a levantar las fotos a alguna red, a alguna página pornográfica o algo de eso. Y cuando me doy cuenta, le pido que no borre nada. Uno piensa que porque están sentados al lado de ellos con el celular dentro de una red, los chicos están protegidos, y no es así. En las redes, tanto Facebook, Instagram, Snapchat, está lleno de desconocidos, y nosotros no sabemos con quién hablan nuestros hijos, porque del otro lado hay una foto de un niño o de una niña que realmente no son. Uno piensa, no hay que invadirlos, y no es invadirlos, es cuidarlos.
El grooming incluye manipulaciones, obviamente engaños, la seducción para obtener imágenes íntimas o también para poder abusar sexualmente, ya sea en forma virtual y a veces física. Para hablar de esta modalidad delictiva estamos en comunicación ya con Roxana Domínguez. Ella es de la Asociación Civil Mamá en Línea, impulsoras de las leyes contra el grooming y también del Día Nacional de Prevención del Grooming. Roxana, bienvenida a Ecos Criminales. Te saludamos, Lourdes Marchese, y quien te habla, la China Valdivieso.
Hola, ¿qué tal? Escucharte, ¿no? Escucharte y se empieza, la sangre me empieza a hacer ebullición de nombrar a todas una a una. Carolina Ló, nada, de Mica y los casos y buscar las condenas y sentir esa sensación de que siempre nos abraza la impunidad, ¿no? Ante el pedido de justicia, porque vos ante la pérdida de un hijo. Es algo que es irreparable, digamos, ¿no?
Y además la baja cantidad de condenas que hay en torno a las denuncias.
Exactamente.
Son delitos difíciles de probar. Y ahí hay un punto fundamental que me imagino debe ser una de las misiones más difíciles que tiene una asociación civil como Mamá en Línea, ¿no?
Sí, más que nada de difícil de probar, tiene que ver con la interpretación que le hacen los que imparten justicia. Uh-huh. Porque Argentina tiene unas leyes muy fuertes con respecto a lo que tiene que ver con el ciberacoso sexual a través de Internet, comparado con lo que hay en los abusos concretados, que en realidad es una pena chiste, ¿no? Es chiste la pena, pero digamos que es la interpretación de los jueces. Nada, me encantó, la verdad que me encuentro con muy poca gente con un nivel de explicación tan clara como lo que escuché recién de ustedes.
Gracias, Roxana.
Como qué bueno, ¿entendés? Qué bueno.
¿Cómo se trabaja en la asociación con las madres y las familias? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan día a día?
La verdad es que los principales desafíos es ir allanando la sociedad y hacerla evolucionar con respecto a esta era de tecnología. Nuestra misión es constantemente dar las charlas en las escuelas con los padres y tratar de cerrar el círculo de prevención, porque hay una responsabilidad que implica con el buen uso de las TIC los chicos, pero hay una responsabilidad primordial que tiene que ver que los padres necesitan conocer el sistema de navegación para poder acompañar a los chicos en esto. Y conocer el sistema no quiere decir que vos tengas un Instagram o estés en TikTok. Acompañamiento, sí, pero conocer el sistema es tratar de entender por dónde esta gente, que está preparada psicológicamente y tecnológicamente para captar menores de edad, para satisfacerse sexualmente, ¿por dónde te entran?
Claro, lo veíamos, Roxana, ¿cómo estás? Lourdes Marchese. Lo veíamos en la serie Adolescencia, cuando los padres decían, uh-huh, estamos tranquilos porque está en la computadora. Uh-huh. Lo hablamos aquí en este programa cuando tratamos el caso de Mica Ortega, uh-huh, de esos padres que creían que su hija estaba hablando con un adolescente. Nunca, claro, pensaron que su hija estaba hablando con una persona que se hacía pasar por adolescente.
Porque aparte se genera una sensación de seguridad que es irreal en casa con el celular. Pues está en casa, tenés la llave puesta, tenés las rejas, hay alarma, está en su cuarto. ¿Qué le puede pasar? Claro. Si yo estoy ahí cuidándolo y está en su hogar. Y la realidad es que hay que entender esto, que bueno, cuando está a través comunicado, a través de cualquier tecnología, está conectado al mundo en un espacio totalmente público donde todo el mundo puede ver qué es lo que hace y deja de hacer. No solamente nuestros hijos, todos nosotros. Por eso es sumamente importante, ¿no?, la configuración de las cuentas. A veces uno dice, ¿eso me va a salvar a mí de algún delito virtual? En realidad es como poner la llave en la puerta de casa y el candado. A veces te entran igual. Pero cuesta un poquito más. Entender de que todo ese tipo de datos a través de una fotografía o un comentario o una estrellita o un me gusta que uno deja como una huella digital da datos muy importantes para el acosador o para quien quiera hacerte un daño. Entonces es sumamente importante la configuración de las cuentas, el no compartir imágenes o videos, sáquenle la geolocalización, se saca eso porque es un dato que si no la imagen arrastra. Sobremente claro, hay que tener que cuando uno está usando el dispositivo, la cámara web puede estar apagada o taparla con un papelito, porque a veces se enciende la cámara y vos estás, te toman una imagen, ¿entendés? Uh-huh. Y vos no te das cuenta.
Con los celulares pasa lo mismo, no solamente con las computadoras. Hay una lucecita verde que ahora te indica.
Exacto. Cuando hablo de dispositivos, hablo en general, claro, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, inclusive los juegos, las consolas de juegos. Todo eso hay que estar atento.
Bueno, porque hoy también captan mediante juegos, ¿no? Como Roblox y otras cosas. Sí. Digo, hay también organizaciones criminales transnacionales, como sí, la organización 764, que está ahí también al acecho. Y, uh-huh, y digo, yo a veces siento, ¿no?, que papás de mi entorno y demás no están lo suficientemente informados respecto de cuáles son los peligros que en la web acecha a los menores.
Mira, estábamos hablando por cien de Mica, del caso de Mica, uh-huh, y ahora salió una noticia esta semana pasada que en San Juan, a pesar de que ellos en el 2021 se adhirieron a la ley, el Día de la Lucha contra el Grooming y empezaron, sí, a aplicar políticas públicas. Y bueno, lo aplicás bien a la política pública, que tiene que ver netamente con lo territorial, cara a cara, con las personas para contarle qué pasa. Ahora están alarmados, ¿no?, por una mala aplicación de que le subió el 400% en lo que va del año comparado con el 2024. Y claro, es un montón.
Justamente quería ir por ahí, por el tema de la aplicación de las leyes existentes, porque obviamente ha habido un cambio de paradigma. Lo decías recién, la tranquilidad que te daba que tu chico estuviera dentro de tu casa, hoy ya no es tal. Antes el peligro estaba fuera de las rejas de la casa y ahora trasciende esas rejas y se mete incluso poniéndolo a peligros mayores. ¿Hacen falta cambios legales o más bien sociales respecto a esta problemática?
Tiene que ver con sociales y tiene que ver con la responsabilidad del Estado a la hora de una aplicación de la política pública. Yo tengo un sabor amargo hace unos años porque, ¿qué pasa? Luchamos tanto por obtener la política pública porque entiendo, ¿no?, como ciudadana, de que vas a la política pública y baja a los territorios con toda la conformación de cadena y eslabones que tenemos en un Estado, para que llegue al éxito, eso tiene que funcionar. Y no está funcionando. Entonces vos decís, fueron tantos años de la lucha para tipificar el delito, para conseguir la política pública de Estado, para hacer una campaña permanente, y hoy no la ves. Claro. Se juntó, fueron 8 meses y casi 2 años de trabajo para juntarme con todo el sector público, con todo el sector privado, independientemente de la bandera política partidaria, porque yo hablo de responsabilidad gubernamental, el color que tengas, la, exacto, responsabilidad la tenés, como lo dice la Convención de los Derechos del Niño, y hoy siento un gran fracaso. Digo, fue mucho, y y en todo lo que pasa en el medio, ¿entendés? Igual seguimos la lucha, sí, esto no va a declinar. A lo que me refiero es que siento un sabor amargo de gente incompetente o que no le interesa, ¿entendés?, la prevención a lo que más importante tenemos, que son nuestros hijos.
Roxana, ¿entendés? Ha sido clarísima en todos los conceptos para finalizar esta nota y obviamente comprometiéndote a alguna otra en el transcurso del tiempo. Quisiera cerrar con un consejo final, pero más que nada para que padres y madres puedan detectar señales de que ha habido abuso o que existe un grooming o un acoso en internet. ¿Cuáles son esas señales?
Sobre todo hay que tener en cuenta el aislamiento. Uno cría a nuestros hijos, te das cuenta. Te cuento lo que me ha pasado con mi hija. Ella perdió el brillo de su mirada, se aisló por completo, su forma fue cambiando. Una cosa, pues, si la adolescente va creciendo, obviamente tiene ese alejamiento a veces de los papás o de las personas adultas que lo rodean, pero de sus pares. Me llamó mucho la atención cómo bajó su rendimiento escolar. Había algo que incomoda, y vos lo sentís cuando algo incomoda. Así que hay que tomarse el tiempo de hablar con los chicos, no asustarnos de lo que vemos en internet. No asustarnos, porque todo lo que nosotros no hablemos con nuestros hijos, en internet se lo va a contar y decir. Y yo siempre digo lo mismo, internet no es el gran monstruo, es Exacto. el canal que permite. El gran monstruo es de carne y hueso, que está del otro lado, y puede estar cerca o lejos. Entonces hay que estar atento a eso. Configuren las cuentas en privado. Eso es fundamental. Nada, y agradecerles y recordarles a todos que para denunciar está la ley 26.904, a nivel nacional el 137, y lo que es la provincia, diferentes provincias están manejando con el número 102. Y recordar que no se chatea con extraños, ni niños ni adultos, porque los riesgos son grandes.
Encantada, Roxana. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Roxana Domínguez, de la Asociación Civil Mamá en Línea, aquí en Ecos Criminales.
Andrea Dachina Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Y seguimos hablando del abuso sexual, del grooming, y Santiago Reset es doctor y licenciado en psicología de la Universidad Católica Argentina. También tiene especialización en ciberbullying por la Universidad Autónoma de Madrid y está en contacto con Ecos Criminales. Aquí Lourdes Marchese y la China Valdivieso, te damos la bienvenida.
Sí, hola, bueno, muchas gracias por el interés en este tema tan relevante y bueno, saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias, Santiago. ¿Qué relación hay entre el grooming, el sexting y el ciberacoso, con blanco obviamente puesto en los adolescentes hoy?
Sí, bueno, y bueno, siguiendo a Roxana, lo que un poco decía lo último la especialista, es que por ahí, bueno, hay muchas cuestiones en relación al grooming, el sexting, que no es que las nuevas tecnologías son malas, sino que por ahí el problema, que ahí deben trabajar los adultos, es que pasa es la introducción precoz, sobre todo al celular, a las redes sociales, a edades donde no tienen la capacidad de detectar peligro y sobre todo no trabajar en la educación, en la prevención, como yo digo, es ayudarlos a navegar en el mundo virtual, que tiene cuestiones positivas y negativas. Es como cuando uno empieza a largar a su hijo a la calle. Bueno, lo largás a los 6 años, por ejemplo, que ande solo en la calle. Lo vas acompañando, no lo dejas que cruce la calle solo, ¿por qué? Por todos los peligros que hay. Un problema que está relacionado con el sexting, sobre todo las redes sociales, que están muy sexualizadas. Entonces, el sexting es subir contenido, puede ser público, mandárselo a otra persona, por ejemplo, fotos eróticas de uno, sexualizadas, ¿Y qué pasa? Y sobre todo cuando vos las subís en redes sociales, para que la vea todo el mundo, no la tenés configurada en privacidad. No solo es subir una foto a Instagram, sino las fotos de portadas, etcétera. Cuando estamos pensando en un menor de edad que hace esas cosas, que tiene redes sociales muy sexualizadas con contenidos personales, frases, fotos, etcétera, ¿qué pasa? Puede que un pedófilo vea su red social, y lo que hace el pedófilo básicamente es buscar gente vulnerable.
Sí, justamente ahí es donde entra, ¿no? En ese hueco que describís.
Ellos ven por dónde, claro, a ver cómo le puedo dorar la píldora. A ver, esa persona subiendo, mirá, es una adolescente, pero está muy sexualizado, se ve que hay mucho interés sexual, o está llamando la atención. A veces, ojo, porque a veces los padres capaz pegan el grito en el cielo por che, ¿cómo vas a subir esa foto en ropa interior, con filtros, donde estás todavía más sexualizado, donde tenés la cara de una modelo y estás ligero, ligera de ropa? Pero a veces puede ser cuando lo contrario, que vos sos una persona muy insegura, que estás subiendo todo el tiempo, nadie me entiende, nadie me habla, qué feo, qué fea soy, no tengo amigo, no tengo amiga.
Y termina haciendo eso una carnada.
Te atrapan por ese lado. Y el pedófilo es, mira, esta persona está pidiendo, mira, necesito un adulto, alguien que le escuche, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer el buenito? Ay, sí, ay, a mí me pasó lo mismo. Cuando... Claro. Y va a entrar en confianza.
Y se hace el adolescente, incluso.
Claro, por eso es el peligro del sexting, no solo
Claro, y no solamente en esos casos, sino también, por ejemplo, cuando hoy hay muchos casos de que parejitas de adolescentes se pelean y después se viraliza un video sexual, bueno, ha terminado con la vida de varias adolescentes, ¿no?
La sextorsión. Por eso yo siempre le digo, a ver, uno no termina de conocer a las personas, incluso es un riesgo para los adultos. Mirá, un menor de edad que tiene... menos recursos, que es más vulnerable. Otra cosa, yo le digo, no hagas sexting, incluso sea con tu pareja. ¿Por qué? Porque capaz que una persona que, a ver, es lo más buena que hay, pero ¿qué pasa si le hackean el celular? ¿Qué pasa si manda esa foto por error?
Santiago, escuchándote, una de mis preguntas era, ¿qué pueden hacer los padres? En esto del acompañamiento, parece un poco imposible, ¿no? Esto del acompañamiento en la intimidad del chico hipersexualizado, ¿cómo educativamente o socialmente, cómo se puede resolver?
Sí, en realidad, a ver, no es que es difícil, lo que pasa es que, ¿qué sucede? Para eso hace falta mucho esfuerzo, y dedicación. ¿Por qué? Porque como decía Domínguez, no es que las nuevas tecnologías son este gran monstruo. Son este gran monstruo si vos le das el espacio para que lo sean. Porque nunca las redes sociales van a ser más importantes que la familia, la escuela y tus amigos. Lo que pasa es que en el uso de nuevas tecnologías, muchas veces los mismos progenitores no tienen las herramientas, no le quieren dedicar el tiempo necesario. Y estamos viviendo en una sociedad muy, muy facilista, donde buscamos lo fácil. Por ahí muchas veces para una madre, un padre, ¿qué es lo más fácil? Darle a los 6, 7 años una tablet, un celular, para que el niño y la niña esté un rato tranquilo y yo pueda trabajar y cocinar. Y después, entonces, vos la empezás introduciendo precozmente, sin educarlos y sin darle las herramientas necesarias para que las manejen correctamente, limitarle que no estén muchas horas frente a las pantallas, y eso una vez que vos la introducís precozmente van ganando terreno. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que llaman los estilos de crianza se han trastocado mucho. Yo soy de la época que era una familia más autoritaria. Y vos como niño a los 7, 8 años no podías opinar a la mesa. Vos querías meter un bocadillo y te decían, no, vos de eso no opinemos, vos sos chico. Eso era autoritario. Hoy lo hemos pasado más a un estilo permisivo, donde creemos que a los hijos es comprarles, darle todo, no ponerle límite, ¡ay, pobrecito! Es algo muy argentino de irnos a los extremos. Vivimos en una sociedad donde se han perdido mucho la autoridad, el esfuerzo. Imagínate, muchos adolescentes quieren ser influencer, quieren hacerme millonario. O sea, ha habido también la educación misma. Vos pensás que tenemos un sistema educativo de hace un siglo. Yo todavía doy clase en la universidad. No digo que sea lo mejor, lo peor, con tiza y pizarrón a nivel de la universidad.
Hay que repensar un poco también ese ambiente.
Totalmente, no te digo que sea bueno o malo, pero no hemos dado un debate de el papel de las nuevas tecnologías a nivel social, a nivel educativo. Y yo muchas veces lidio con los padres que vienen y me dicen, le voy a comprar un celular a mi hijo.
Claro.
¿Por qué? Porque todos los compañeros en la escuela tienen celular y los docentes le mandan la tarea.
Sí.
Pero pasa que no hay una política clara en si eso lo maneja cada escuela, celular o no. Y otra cuestión, no creo que todos los niños tengan celular, pero hay que ponerse firme uno como adulto y educar y decir, a ver, hijo, yo entiendo que vos quieras tener celular, pero lo que hacen los otros padres, son los otros padres, vos sos mi hijo. y yo
poner límites claros, ¿no?
Totalmente, límites, son límites claro y consistente.
Santiago, nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando muchísimo más, pero realmente tenés un punto muy claro y te agradecemos mucho este contacto con Ecos Criminales.
No, yo le digo, el mensaje que vos das no es bueno, porque imagínate, tipo, para que no se burlen, para no ser diferente, tenés que comprar un celular a tu hijo, es negativo el mensaje, pero bueno. Disculpen que se nos fue el tiempo y bueno, saludos a todos los oyentes.
Abrazo grande, muchas gracias por esta comunicación. Hablamos con Santiago Reset, doctor y licenciado en psicología de la Universidad Católica Argentina. Fortalecer la educación en las familias, en escuelas, en comunidades, sobre básicamente la detección de señales de abuso y acoso y generar espacios que sean seguros justamente para la denuncia de los más chicos.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.